es Hablemos de Moda, el podcast.
El primer podcast de moda en México.
Soy Claudia Cándano.
Y Jordi Linares.
Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano.
Y yo soy Jordi Linares.
Hoy vamos a hablar de un tema bien complicado, ¿eh?
Sí, a ver, queremos empezar por explicar que este podcast es como esos momentos que nos mantienen humildes. Porque es un tema que se nos complica.
Sí.
Pero del que queremos hablar, porque al final estamos involucrados, y justo es lo que hablábamos. Vamos a hablar de relojería.
Exacto.
De alta relojería.
Exacto.
Y entonces, esto es algo que se cuece aparte de la moda, pero inevitablemente terminamos siempre involucrados con los relojes.
Claro, porque es que se cuece aparte de la moda, pero no, porque uh-huh. son parte, o sea, la alta relojería y los relojes en general, quiero decir la alta relojería, pero también todo en, uh-huh. todos los relojes en general, forman parte de la moda porque es un accesorio. Y es, el otro día hablando con el director de una de las marcas de lujo, de alta relojería, me decía, es como las joyas que han usado los hombres siempre. Porque uh-huh. los hombres ahora usan muchas joyas y las joyas ya son sin género, pero hubo un momento en la vida en la que era el accesorio por excelencia de los hombres, ¿no? O sea, los hombres, pues, si querían comprar algo hecho con artesanía y trabajo y legado y muchas otras cosas, como las mujeres, una joya de Bulgari, podían comprar un reloj. Entonces, y hay en algunas culturas que se usa regalar un reloj cuando, no sé, cuando te gradúas de la universidad.
Sí.
O cuando te vas a casar.
Sí, o muchas novias, después de recibir el anillo de compromiso, regalan un reloj al novio.
Ajá. Uh-huh. Entonces, sí, la relojería siempre ha estado como muy involucrada con el mundo de la moda, pero desde otro uh-huh. lado mucho más complejo.
Tiene una carga muy masculina también, sí. en cierto sentido, porque además también en los años 20, 30, existe mucho el tema del reloj oculto para mujeres.
Sí.
Que era como de, no es tan bien visto que las mujeres traigan reloj. Entonces, de pronto, estaban estos relojes que era como un brazalete hermoso, pero si levantabas una parte de la piedra, o sea, ahí estaba el reloj oculto. O
sí.
la exposición de Cartier que hicieron a Penn. Hace poco teníamos estos collares gigantes que si le dabas la vuelta, ahí estaba el relojcito. Entonces, es muy curioso como todo este acercamiento a la relojería.
Sí, y bueno, y si nos vamos más para atrás, uh-huh. los relojes vienen desde que eran relojes de bolsillo, ¿no? Y ver un reloj de bolsillo, bueno, a mí me encantan los relojes uh-huh. de bolsillo, se me hace un accesorio mega cool. Pero también creo que los relojes de bolsillo, bueno, obviamente cuando los relojes se vuelven de muñeca y no de bolsillo, es toda una revolución porque tienen que funcionar distinto. O sea, es bien interesante, nada más que es bien difícil.
Sí, y entonces
vamos
aquí
a
viene...
como un 101.
Es como hablar de coches. O sea, hay tantas particularidades que hay que saberle. Y entonces aquí es donde empieza a volver complejo. Y a todo esto también, este interés por hablarles de relojes vino porque hace un par de semanas se celebró en México el Salón Internacional de la Alta Relojería, que se hace una vez al año y las grandes marcas de alta relojería traen sus novedades a México. Y es muy interesante, de pronto te encuentras ya inmerso en este mundo donde te explican tantas complejidades de los relojes que empiezas a apreciarlo y verlos de cerca es una gozadera y sentirlos porque de pronto sientes el segundero, cómo se mueve
mecanismo. No, y te los pones y entiendes todo. O sea, uh-huh. En el momento en el que tú pones en tu muñeca un reloj que lleva, o sea, que...
Un reloj de $100,000.
No, déjate tú el dinero que cuesta. Déjate tú el dinero que cuesta. Un reloj de este nivel de craftsmanship, uh-huh. dices, no, ya entendí todo.
Uh-huh.
Ya entendí por qué la afición a los relojes, ya entendí por qué... Y
bueno, y tú has tenido oportunidad de ir a fábricas relojeras y ver de cerca cómo se hace la manufactura, el trabajo de cuántos artesanos están ahí, cómo martillan la parte de atrás del reloj.
Ajá, el otro día le estaba diciendo a Jordi, es que tú no sabes, esto se hace con una maquinita que necesita el... ¿Ven esos? Cuando volteas un reloj, a veces tiene como, o a veces lo tiene en la carátula, como esos, como unos circulitos, uh-huh. como que se derrapó una, no sé cómo se llama, pero como que derrapó algo arriba de esa plataforma de acero o de metal o de oro o lo que sea, ¿no? Y sí, tal cual, es como una llave de tuercas, pero que no es para tuercas, sino que es plana, ajá. pero tiene esa forma. y con la velocidad hace un circulito. Es como cuadradita, según yo, y hace un circulito. Pero cuando lo pruebas en la manufactura, te sientes muy torpe, porque se te va, haces más los circulitos. Además, tienen que estar, un circulito cae en el centro del otro circulito y así sucesivamente. Sí,
están perfectamente alineados.
Están perfectamente alineados. No, es un trabajo que además...
A mí me sorprende mucho eso, el cómo cada pieza del reloj está... Tiene su complejidad de elaboración, pero es muy larga. De pronto, las esferas del reloj se vuelven también... Hay de muchos materiales distintos, pero yo estoy pensando ahorita de cuando fui al lanzamiento de los nuevos relojes de Omega, que tenían la esfera con laca, pero después esa laca se le tenían que pasar exactamente 36 capas para que quedara con el tono que querían, pero luego se le ponía una laca más porque la hacía... que reflejaba. Ya saben, esos detalles que no te imaginarías la precisión que tienen.
Sí, y además, bueno, a mí lo que me gusta muchísimo de la alta relojería es que es un oficio que se pasa de generación en generación. Hemos hablado algunas veces de cómo en los ateliers de moda también el saber hacer y el oficio como tal de tejer un tweed se pasa de generación en generación. Aquí también. Hay escuelas en Suiza, a las afueras de Suiza, están prácticamente, o si no es que todas las manufacturas de la alta relojería, de las marcas que, como Jaeger LeCoultre,
Vacheron Constantin,
Audemars Piguet, Chopard, y tienen un equipo que ha estudiado cómo hacer alta relojería, pero luego cada paso de la relojería la hace una persona diferente. Es un trabajo hecho a mano, o sea, cuando Jordi dice un reloj de $100,000, no nada más es porque cuesta $100,000, porque es carísimo y porque es la marca, no. Es que tiene todo un trabajo artesanal detrás que además está hecho a mano prácticamente, y entonces... Algo muy bonito del CIAR es que muchas marcas traen a su artesano relojero a que te explique cómo se hace ese reloj, o cómo se hace lo que decías de la corona, o cómo se hacen ciertas cosas del reloj. Eso es muy emocionante.
Es emocionante, y a ver, esperamos no confundirlos más, pero vamos a pasar a la parte más difícil ahora.
Las complicaciones.
Las complicaciones. Cuando... Se le llama complicaciones en estos relojes, se le llama complicaciones a todas las funciones adicionales que tiene tu reloj. Entonces, cuando eres coleccionista de relojes, se aprecia, mientras más complicaciones tenga el reloj, es más valioso. Más valioso en el sentido de no un valor monetario, sino, bueno, también, obviamente, pero sino un valor de que tu reloj es muy especial porque tiene más complicaciones.
Es más complejo de hacer. ¿No?
Y entonces se requieren más artesanos, más pasos y más meticuloso. Es como si en un vestido de alta costura te dicen, este vestido tiene 500 horas de trabajo porque tiene perlas cosidas a mano y otro que tiene solo 100 horas de trabajo. Los dos son espectaculares, pero
sí, se notan las diferencias.
Entonces, vamos a hablar de estas complicaciones. Les vamos a dar ejemplos de algunas complicaciones para que sepan lo que son.
Sí, ¿por cuál quieres empezar? Si nos tarda, o sea, si sienten que de repente titubeamos, es porque hay que leer los apuntes, ¿eh? Porque,
denos chance, porque...
Esto sí no es nuestro más grande expertise.
Y lo dijimos con toda honestidad, que este es un podcast que nos mantiene humildes. Entonces...
Por cierto, Jordi me forzó, me dobló la mano para que yo hiciera este podcast.
Sí, pero a mí me parece importante porque no me siento experto en el tema para nada, pero es como de... Pero creo que lo que sé... Quiero contarlo.
Exacto.
Entonces,
vamos. Empezamos por el cronógrafo, ¿te parece bien? ¿Quieres decir qué es el cronógrafo?
El cronógrafo es como este pequeño cronometrito que tiene, como el reloj chiquito, la esfera chiquita que sirve para medir el tiempo.
Sí.
Y pues nada.
Exacto. Y además, bueno, hay algunos relojes que hay que en ese cronógrafo ponen el segundero, por ejemplo. Y entonces nada más ahí está el segundero y las manecillas que marcan las horas están arriba, ¿no? Entonces esa es como también alguna complicación que pueden tener.
Es muy común, ¿no?
Sí, es común. Y no es la complicación más compleja. No es la complicación más compleja.
Y ni es tan complicada.
No, sí es complicada. ¿Qué más, Jeff?
Luego viene el calendario perpetuo, que este me parece súper interesante, porque es que tu reloj siempre va a marcar la fecha correctamente, con día, o sea, día de la semana, día en numerito de fecha, el mes y el año. Pero están tan bien hechos y pensados estos relojes que también te marcan el año bisiesto. Entonces, no es que cuando haya un 29 de febrero, ups, ya valió tu calendario perfecto. No, lo que tienen estos, porque me lo explicaron, esto sí sé cómo funciona.
Vas.
Es un engranaje en donde todos los engranajes tienen, o sea, una ruedita en donde todos tienen el mismo tamaño y profundidad, y entonces va cayendo y se va moviendo, ¿no? La tuerca con la otra. Sí. Pero cuando llegas al 29 de febrero, o sea, del cuarto año, es un poquito más profundo. Entonces se atora diferente y eso hace que no se pierda la cuenta. Okay. Entonces, justo es como una rueda perfecta con todos los engranajes de la misma profundidad, menos uno, que ese marca el año bisiesto.
Es que impresión, ¿no?
Sí.
Pero además esa pieza se hizo a mano. Eso es lo que quiero que tengan como, sí. Entonces, como en su cabeza.
El calendario perpetuo es como... También es común, pero es de las cosas padres, ¿no? Que se presumen mucho.
Sí.
Que siento que a las marcas les emociona tenerlo.
Sí, a mí esta es la primera complejidad de un reloj que dije, ¿qué es eso? No. Y fue Tourbillon. Es de 1795 y fue patentado. O sea, no, en ese momento fue patentado por Breguet. Entonces,
wow.
Eso era como algo, era una innovación muy fuerte.
Esta es la pieza que se me hace como súper futurista en un reloj. O sea, que la ves y es lo que te imaginas en una película del tiempo, ¿no? Es la esferita que está girando todo el tiempo. Y muchos mecanismos, los relojes que tienen turbillón suelen tener la parte trasera de cristal o transparente para que tú puedas ver el turbillón funcionando. O si no, lo ponen muy arriba dentro de la esfera del reloj para que lo puedas ver.
Sí.
O sea, como que los relojes que tienen turbillón les gusta que se vean.
Sí, porque eso le da también otro nivel a tu reloj, sí, que es lo que decíamos. Nivel.
Y es tan preciso la máquina de un reloj que tenerlo en una posición, en cierta posición, después de un rato, la gravedad la afecta al movimiento, entonces lo puede alentar algunos segundos. Y como tienen que ser muy precisos, el turbillón lo que hace
es que lo pone
lo pone en distintas posiciones. Entonces, que no te das cuenta, no volteas a ver tu reloj y se está moviendo así.
No,
para nada, es muy sutil, pero el turbillón hace que tu reloj no pierda precisión por los cambios de la gravedad.
Exacto, y eso hace, y por eso es como un mecanismo que gira en un eje para estabilizar el movimiento.
Ajá.
Y que siempre sea el mismo movimiento.
Ay, necesito ¿sí? un turbillón emocional.
Ay, Jor, no. Yo necesito unas clases de relojería, o sea. No, además, no saben qué. ¿Sabes lo que me pasa a mí con la relojería? Que a diferencia de otras industrias, también la industria de belleza no es mi fuerte, necesariamente, o sea, ¿no? O sea, sí me gusta, puedo dar consejos de belleza en algunas ocasiones. Y he aprendido muchísimo, pero con los relojes, mi cerebro se desconecta de la explicación. Es muy fuerte, porque he estado, lo he visto, y puedo entenderlo, pero cuando lo quiero explicar, ya ahí es donde hace un...
Sí.
Es como que me olvido de todas las cosas que he visto, pero ahí voy.
Sí, es que yo lo que te dije es como hablar un idioma. Si no lo practicas, se te olvida.
Exacto.
¿No? Entonces, nosotros una vez al año nos toca una semana intensiva de relojes.
Exacto.
Pero...
Y justo estaba muy...
Luego lo olvidamos.
Hay una feria que se llama Watches and Wonders, que van pues prácticamente todas las marcas de alta relojería. Y es en Suiza, en Ginebra. Y es como una expo en la que los grandes relojeros dan conferencias, hay paneles, las grandes marcas muestran sus lanzamientos, así, ¿no? Y para mí ha sido siempre muy intimidante ir. Yo nunca he ido. O sea, ha ido Pedro de Life and Style, en su momento fue Matu, que ahora trabaja en GQ y antes trabajaba en Life and Style, y así. Gente que conozco muy cercana, pero yo nunca he ido.
Sí, a mí me pasó que, o sea, cuando yo fui a un evento de relojería en Londres y seguido era Watches and Wonders. Y entonces todos preguntaban, ay, ¿te ven Watches and Wonders?
Y tú no.
Y yo no, gracias, ya. ya estuvo.
Pero, oye, ahora de qué nos toca hablar.
La fase lunar, que bueno, su nombre lo dice todo también.
Sí.
Y aquí tú tenías un recuerdo, un reloj que nos enseñaron apenas, que está hermoso. Es un reloj de Jaeger-LeCoultre.
Ajá.
Y tiene una estrella fugaz. Que...
Y que esa estrella fugaz sale en el reloj 3 o 4 veces al día. Bueno, dijo 5 veces al día, ¿no? Sí. Sale 5 veces al día, pero no te avisa que va a salir esta estrella fugaz. Si tú tienes la suerte de voltear a ver tu reloj cuando sale la estrella fugaz, entonces pides un deseo como si la vieras en el cielo. Es una preciosidad de idea.
Depende de la carga de energía, y ahí viene el tema del reloj mecánico.
Ajá.
Que el reloj mecánico no utiliza pila ni se le da cuerda. Uh-huh. El reloj mecánico se carga con el movimiento de la muñeca natural.
Entonces, si eres muy activo, vas a ver más veces tu sí. estrella fugaz.
Entonces, este reloj en particular, cuando a cierto nivel de energía acumulada, sale la estrella fugaz.
Pero no es como un Apple Watch que te avisa cómo está tu corazón. Esto tú no lo puedes saber, o sea... El reloj lo sabe porque está hecho mecánicamente para saberlo, pero tú no necesariamente. Por eso es tan bonito como esta parte filosófica del reloj.
Sí.
Que cuando tú volteas a ver tu reloj, en un momento aparece...
Si tienes la suerte, vas a ver si la estrella fugaz.
Suerte, como si lo vieras en el cielo, ves la estrella fugaz. Es muy bonito.
Sí.
Y Jaeger LeCoultre, ya que Yor lo sacó a la conversación... Tiene un reloj que se llama Reverso, que es de mis relojes favoritos de la historia. O sea, no les puedo explicar cómo amo ese reloj. Lo que tiene hermoso ese reloj es que la carátula, tú ves tu reloj y tiene una carátula. Pero si tú mueves esa, tú puedes mover esa carátula hacia adelante y la volteas y puede tener otra carátula diferente. Entonces tienes dos relojes en uno o una pulsera y un reloj, porque esa carátula puede ser reloj.
Sí, puede
o
ser.
O puede ser liso, el metal
tal cual, y le puedes grabar algo, por ejemplo.
Y le puedes grabar tus iniciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no quieres estar viendo la hora todo el tiempo, volteas tu reverso y ya nada más tienes una pulsera muy bonita de metal con... de puro metal o de metal con, no sé, piel. Es muy bonito ese reloj.
Es muy bonito el reversible.
Se llama Reverso.
Reverso. Y es reversible.
Y es reversible, es que sí. Esa es la parte interesante de ese reloj. Bueno, a mí se me hace muy bonito.
Sí. Otro tema que tiene otra complejidad es la sonería.
Sí.
Que es que cada cierto tiempo, o sea, puede ser solo al mediodía, o puede ser cada hora, o cada 15 minutos, dependiendo de cada relojero, cada 15 minutos que pein, pero lo que hace es que suena. O sea, te da... Tiene un sistema de campanitas.
Ajá, y suena, y algunos suenan, bueno.
Hay uno que suena como el Big Ben.
Ajá,
está padrísimo.
También desde Jaeger LeCoultre. Suena como el Big Ben. Y hay otros que suenan, no sé, como el cucú de un...
Ajá, había otro, no acuerdo de quién era, había uno que sonaba como las campanas de Westminster.
Ajá.
Sí. Entonces, imagínate toda esa melodía en tu mano que...
Sí, está impresionante. Sí. Entonces, cada reloj, cada casa relojera hace su sonido... Y van haciendo innovaciones en su mecanismo. Por ejemplo, Bulgari tiene un reloj que se llama Octo, que lo que tiene este reloj es que tiene las complejidades de la alta relojería en un reloj ultra delgado.
Ese es el Octo finísimo.
El Octo finísimo.
Ajá. Porque luego viene... Ajá,
porque
ya.
También hay luego, Octo no tan finísimo.
Sí, hay un Octo normal, pero es que eso es lo impresionante, que después ya es como, órale, ya dominamos las complejidades, ahora vamos a hacer las delgadísimas y ligeras.
Sí.
Entonces, de pronto, ves a las marcas compitiendo en récord Guinness por quién tiene el turbillón más delgado del mercado. Y ahí vienen relojes muy impresionantes que tienen todos estos mecanismos, como el Octo finísimo, que no pesa nada, además.
No pesa nada. Es muy impresionante cómo no pesa nada, pero también es impresionante para mí cómo un reloj... O sea, también me impresiona la versión contraria, ¿no? Cómo hay relojes que tienen que son mucho más anchos, mucho más, parecerían más pesados, pero tampoco pesan tanto.
Sí.
Entonces, están hechos de muchísimas piececitas que hacen el mecanismo funcionar a la perfección. Todas estas piezas que les estamos diciendo y complejidades, pero además tienen, eso en un grueso de 1 milímetro o menos, caben, no, 1 milímetro me pasé de lanza. Sí,
de 0.08.
Ajá. Y tienen como 5,000 piezas. Es muy, muy, muy interesante ver eso, ¿no? Y cómo se unen por un eje, es muy bonito.
También, se usa mucho ya muchas técnicas del aluminio para crear estos relojes. Porque antes, hace muchos años, se hacía mucho en oro y era muy pesado. Ahorita ya cada vez es más ligero. Sigue habiendo algunas piezas en oro y se siente el peso luego.
Sí, en oro rosa también, en platino. Y también
en platino se ha implementado mucho.
Ajá, y en acero, Muchísimos relojes de acero. Ah, algo que también define en lo que modifican los relojes, o sea, la alta relojería también juega mucho con las cajas. La caja es donde ve, o sea, es la parte principal del reloj, donde ves la hora, sí, donde están todas las complejidades y tal, ¿no? Y en la caja, y hay cajas de diferentes milímetros.
Sí, suelen ser de, o sea, la medida estándar es como o 40 o 50. 40 o 38. Ajá, 40 o 38 o 50.
Sí, y luego 38. Suben a 48 y así, pero esos, ajá, ya son relojes muy grandes, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, fuimos a ver Panerai y nos hablaba de el típico reloj de Panerai que se deben de acordar que la caja es cuadrada y con las puntas, digamos, redondeadas. Y solía ser un reloj muy masculino porque era muy grande, sobre todo más que porque fuera para hombre o mujer, se veía muy grande en la muñeca, entonces era como...
Es el Radiomir del que estás hablando.
Radiomir. Y lo hicieron ahora en una versión de 40 milímetros. Y la verdad es que se ve igual de padre, pero se ve muy bonito en la... O sea, yo que tengo la muñeca bastante grande, me quedaba mejor ese que el grande, sí, ¿no?
Y luego, por ejemplo, también es... Hablando de Panerai, ya que estamos sacando a tema, la relación que tienen muchas marcas de alta relojería con el deporte. O sea, están muy vinculados. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Panerai, ellos junto con Prada, con Prada Línea Rosa, sponsorean el Mundial de Regatas. O sea, bueno, las competencias de regata oficiales. Entonces, tienen unas piezas bien padres en las que colaboran con Prada. Y tienen las correas hechas con el nylon, con el reciclado de nylon de Prada, con Prada Línea Rosa, que tiene la línea roja, y ya. Pero está padre.
Es padre, está cool. Padre, porque además no es el típico, o sea, se ve más sport, pero no es el típico reloj de caucho o de gaucho, ¿es gaucho? No es como esta, y tampoco es de tela, o sea, la tela se siente... O sea, se ve muy cool, puesto se ve muy cool. Y además me gusta que tiene muchos colores distintos, los puedes cambiar. Lo mismo pasa con el reverso, ¿no? Que le puedes cambiar las correas. Eso también pasa ahora mucho en la alta relojería. Tienen la opción de que tú mismo le cambies tu correa al reloj, ¿no? Que antes no pasaba, tenías que ir a que te cambiaran la correa. Y entonces ahora te dan la opción de comprar tu reloj con dos correas. Una de piel o de tela... Y la otra de metal. Y lo puedes cambiar como para variarle
también
a tu
reloj. Los más recientes de Cartier ya todos vienen con correa intercambiable también.
Ajá, me gusta mucho lo de las correas intercambiables. Sí.
Ahora, como por marcas, a ver, algo que te llame la atención, que...
A mí me gusta, esto sí, es muy bonito ver también relojes joya. En Chopard nos pasó...
Este es un tema punto y aparte también, sí, pero
Que lo hemos visto mucho, o sea, se ve mucho en Cartier, en Chopard... En Bulgari, que ves relojes en Piaget, que ves relojes de alta relojería, que también son una pieza de joyería impresionante. Como decía Jordi al principio, que es una pulsera hermosa y le abre, o sea, es una pulsera serpenti, pero le abres la cabecita a la serpiente y adentro hay un reloj chiquitito, ¿no? Y entonces es como una pieza que puedes usar para un evento de noche y que no se ve tosca y que se ve muy femenina y tal, pero que además tiene la funcionalidad de darte la hora. Y también hay otros relojes que son, nada esconde el reloj y tienen muchos diamantes.
Que justamente son joyas impresionantes, o sea, ahí es donde sí se colisionan estos mundos, que por eso es un reloj joya, ¿no? No lo puedes llamar meramente reloj o solamente joya, y... Pues son impresionantes. También Chopard, justamente, ¿qué tal? Ellos tienen una expertise en hacer degradados con piedras preciosas y juegan muchísimo con el color. Entonces, de pronto, tienes todo un marco en color verde que va de un verde esmeralda hasta un diamante puro.
Ajá.
Y se ve hermoso.
O luego hacen un arco iris con... ¿Y qué piedra nos dijeron que era?
Era zafiro.
Era zafiro. No era zafiro. Era zafiro y la otra, pero tenían otra, ¿no? Bueno, no importa, pero piedras que hay de muchos colores distintos, y entonces buscan las piedras y las trabajan, las cortan de la misma manera para que hagan esta, o sea, en la caja del reloj, en la carátula arriba, se vea este degradado de arco iris. También eso se ve muy bonito.
Sí.
Y o pavé de diamantes en todo el reloj, o hacen este efecto de como de brillo de diamante, pero es el propio metal del reloj y es como está acabado el metal.
Y es impresionante cómo brillan.
Sí, brillan muchísimo.
¿Sabes qué? Un trend que vi mucho, que se está utilizando mucho en relojes, pero que ya también empezó a ver mucho en joyería, es la malaquita.
Sí, muchísima malaquita. Muchísima malaquita. También se usa mucho la madre perla, porque le da como también profundidad al reloj. O sea, la verdad es que hay... Y como decías al principio, en la esfera también ponen muchos detalles, ¿no? En la esfera a veces hay un diamante, a veces hay un ópalo, a veces hay onyx. O sea, dependiendo de qué reloj compres, tiene bastante variedad, ¿no? O
claro,
sea,
y entonces la esfera ya, ahí vienen todos esos detalles de... el 9 y el 6 son un diamante o...
Exacto.
Todos esos detalles.
Exacto. Y es muy bonito ver porque se han ido fusionando estas... estas complejidades de hacer un reloj de alta relojería con las complejidades de hacer una joya de alta joyería.
O, ¿sabes dónde siempre hay mucho detalle también? Como en la corona de la ruedita, donde ajustas. También de pronto ahí es como de, y aquí tiene un onyx, y aquí tiene un... O sea, como que con piedras preciosas siempre lo terminan.
Sí.
Esa parte también.
Sí, a mí de verdad es que me encanta ver relojes. Sí me la paso bien.
Sí.
Pero sí... Es bien difícil hablar de relojes, porque además explicarlo bien no es tan fácil.
Yo creo que este es como nuestro... Hablemos de relojes for dummies, creo que ya. O sea, abarcamos bien, ¿no?
Sí.
Y ya luego nos metemos en marcas.
¿Va a haber si una quieres parte hablamos dos? Un poquito pero... de marcas. Nada más rápido así. Y también marcas que han ido siendo muy innovadoras en algunas cosas. Por ejemplo, Rolex fue muy innovador en los deportes, en el buceo.
Sí.
¿No? Y entonces hicieron un bisel de buceo especial para Rolex y, bueno, lo hizo Rolex. Y creo que, o lo que decíamos de los relojes que están más cercanos a la moda y entonces hacen colaboraciones. Creo que lo interesantísimo de la relojería es que tienen, además, están muy metidos en encontrar amigos de la marca muy diferentes a lo que solemos ver en moda.
Sí.
O sea, me gusta que Roger Federer y Rolex, o hay buzos que están con Rolex también, o corredores de autos. Como que cada marca tiene a sus
embajadores
que son muy diferentes a lo que solemos ver en las marcas de moda, y eso está bien padre. Oye, esto nunca se los hemos dicho, pero de tanto oír podcast ya me di cuenta que tienen que picarle a la campanita cuando nos escuchen para que les recuerde que nos escuchen todos los martes.
Suscríbanse.
Denos follow, denos follow o suscríbanse y si les gusta el episodio, pónganle like.
Síganos en @hablemosdemoda1, @el_méxico y a mí me encuentran como Jordi L. Rivas.
Y a mí como @candanoclau y esto fue Hablemos de Moda, el podcast, y nos escuchamos el próximo martes. Bye.
Adiós.
Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
El primer podcast de moda en México.
Soy Claudia Cándano
y Jordi Linares.